tardes y buenas tardes a la audiencia.
Bueno, un placer y muchísimas gracias por darnos un ratito de tu tiempo para poder charlar de esto. Aquí estamos en la mesa también con Aldo Blanco, mi compañero. Bueno, ¿qué nos puedes decir acerca de esto que pasó, nada más y nada menos que en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba? Vos sabés que están pidiendo expedientes. Están pidiendo, por ejemplo, en el Tribunal de Familia, que es un tribunal muy movido, están pidiendo que los abogados presenten todos los papeles. Es tremendo lo que ha pasado.
Sí, así como hacías mención, que lo que mencionó el presidente del Tribunal Superior, que esto es una contingencia ante esta situación, hoy muchas de las organizaciones o empresas que son víctimas de un ciberataque, cuando tienen una incidencia de este tipo, tienen que tratar de agudizar el ingenio y ver un plan B. ¿Por qué? Porque hoy en día, si bien las compañías están preparadas para un plan de contingencia, este ha sido un plan de contingencia importante, no nos olvidemos que el Poder Judicial es una de las organizaciones más grandes que tiene la provincia de Córdoba, con una distribución geográfica muy grande. Entonces estamos hablando casi de 8.000 puestos de trabajo, conexiones de personal por todos lados. Entonces, obviamente, tratar de mitigar un escenario tan complejo, lamentablemente, lleva tiempo. Lleva tiempo una empresa privada, que a lo mejor tiene 200 PC, 200 usuarios, a lo mejor le lleva 4 o 5 días. Se imaginan que por el volumen de información que se maneja y por el volumen de infraestructura que tiene esta organización, lleva tiempo.
Te quería hacer una pregunta, Enrique. El título es El Poder Judicial sufrió un ciberataque. ¿Esto es un error? ¿Esto es a propósito? Sabemos de una empresa, por ejemplo, qué sé yo, o se ingresa un ciberataque en el Banco Nación, en el Banco Central de la República Argentina. Si esto es adrede, ¿cuál sería, digamos, el beneficio? ¿Una causa en particular? ¿Varias causas? No. Si nos puedes explicar, no tengo idea.
No, mira, ya la ONU desde el año pasado viene anunciando que muchas veces los ciberdelincuentes hacen ataques a entidades privadas porque suelen tener un rédito económico en criptomonedas.
Claro.
¿Sí? Dependiendo del volumen, hemos visto de $3,000 a $3,000,000. ¿Sí? Uh-huh. Dependiendo del volumen de impacto que ellos pueden reconocer. Y de hecho, si uno entra en la deep web, que es la internet oscura, internet negra, y busca el grupo Hive, le van a aparecer todas las compañías que ellos, u organizaciones que ellos han vulnerado como si fuera un trofeo. Uh-huh. ¿Qué sucede? La ONU viene hablando que normalmente las entidades públicas, estatales, no suelen pagar rescate. Claro. Entonces, son ciberatacadas y sobre todo, que generan un impacto masivo. Si uno hace un poco de memoria, en las noticias, en el estado de Florida, en Estados Unidos, un grupo modificó los dispositivos de distribución de agua y si no hubiese sido detectado a tiempo, podría haber envenenado a una población. Mm. En Brasil, en plena pandemia, en Curitiba, los dispositivos de agua también fueron afectados y dejaron sin distribución de agua a un gran barrio de Curitiba donde estaban los hospitales con mayor enfermos de COVID. Entonces, bueno, la organización Poder Judicial es una organización muy grande. ¿Por qué? Porque maneja la justicia de toda la provincia de Córdoba, tiene un gran movimiento tanto de abogados como, que vamos a decirle, clientes, son todos aquellos que dependen de la justicia para resolver situaciones. Entonces, cuando no hay un pedido de rescate taxativo, y normalmente esto es generar impacto en una sociedad. Y hoy se viene avisando y se viene reportando que muchos de estos ciberataques van a ser para generar pánico en la sociedad, generar algún ruido, pero normalmente no lo hacen por una causa determinada porque ellos no saben qué información hay.
No acceden a eso.
No, porque vos tenés en cuenta que, si bien nosotros hemos hecho análisis forense en muchos muchas organizaciones que han sido víctimas de ciberataque, nosotros venimos trabajando esto desde el 2015, y vemos que por ahí han estado 10 días, 8 días, buscando cómo infectar la plataforma. Porque ellos Los ciberdelincuentes tratan eso, ver cómo infectar la plataforma, cómo ganar permisos dentro de la plataforma, ¿sí? Y en base a eso, después generar un cifrado de la información. Normalmente, este tipo de código malicioso tiene tres vectores, ponele. Uno es un phishing, que está muy de moda últimamente, donde es un mail de engaño, donde vos haces clic en algún link de ese mail de engaño, terminás bajando un código malicioso que después le va a permitir a un ciberdelincuente entrar de manera remota. Otro vector es que buscan alguna vulnerabilidad que tenga tu infraestructura, no sé, una página web que tenga algún fallo de seguridad, y la vulneran. Y hemos visto algunos casos, no son muchos, de por ahí empleados deshonestos que generan algún código malicioso. Esos son los muy pocos, no debe llegar al 1%. Entonces, manejando esos tres vectores, el ciberdelincuente lo que hace siempre primero ver dónde están los backups para tratar de afectarlo. ¿Por qué? Porque si consigue cifrar el backup, cuando cifre el resto de la plataforma, se va a asegurar de alguna manera que le paguen el rescate. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, todo eso es tiempo que en algún momento puede ser detectado el ciberdelincuente. Entonces, te imaginas que no se va a loguear a una plataforma, va a ver los archivos que hay. Uh-huh. Sí es cierto que ha habido en Argentina algunos ataques como Letear, básicamente lo que es Canal 3 y todo este grupo, ¿sí? Que los ciberdelincuentes lograron extraer algo de información y está publicada en la Deep Web. Pero,
Enrique, a ver, la hipótesis es la existencia de un ciberdelincuente, no hay duda de esto. Tú dices que no es un objetivo pecuniario, no quieren plata, no quieren Bitcoin, no quieren criptomonedas. Quieren que la sociedad esté
como hacían los
con
terroristas,
incertidumbre,
los
digamos.
Terroristas.
Ahora bien, hay una versión en las últimas horas, Enrique, que habla de una computadora de una unidad fiscal de Jesús María que podría ser el origen de este ciberataque y que habría un pedido de rescate insignificante. ¿Tú tienes algo de eso, Enrique?
Sí, mucho no puedo comentar porque hay un secreto sumario, sí, y precisamente justo mañana voy a declarar por este tema, pero se está viendo cuáles pueden haber sido los vectores. A lo mejor puede haber ocurrido, ¿sí? Supongamos, soñemos un rato para no ir muy a datos certeros, que puede haber sido que alguien abrió sin querer un mail, ¿sí? Y que ese mail haya tenido algún código malicioso que infectara la plataforma. Si ustedes se fijan en sus correos estos últimos 20 días, los ciberdelincuentes están mandando mail de engaño del Banco Galicia.
Sí.
Entonces te dicen que tenés tu cuenta ha sido bloqueada, que si no accedes vas a perder la información. Y muchas veces las personas no verifican que realmente sea el sitio web. En vez de escribir el nombre del sitio web y acceder por otro lado, hacen clic en ese link. De hecho, ayer tuvimos unas 6-7 denuncias de personas que nos avisan, obviamente, que le están llegando SMS, eso se llama smishing, ¿sí?
Sí.
Que es un SMS diciéndole que la cuenta de Bancor había sido bloqueada, que entra este link para que acceda y la desbloquee. ¿Qué pasa? Antes en un Nokia 1100, vos no tenías internet con los SMS. Entonces vos leías el SMS y no hacías nada. Pero ahora con los smartphones, un SMS que tiene un link, si vos presionas ese link, te lleva a un sitio web. Y lo que te hacen básicamente ahí es que vos pongas los datos de la entidad bancaria y te roban la cuenta del banco.
O sea que puede ser un error involuntario de una unidad fiscal o interna, podemos decir, no sé si es de Jesús María o de otro lado, digamos, puede haber ese error involuntario que haya contaminado el sistema. Enrique, ¿los datos están guardados, están protegidos? ¿Y por qué se demora tanto en backupear toda esta información? ¿Hay un tiempo, un lapso necesario?
Es lo mismo que comentamos el otro día en la ronda, como estábamos con Sebastián.
Exactamente, con el titular del Tribunal Superior, sí.
Exacto. Ustedes tengan en cuenta que cada servidor es una caja, sí. ¿Sí? Que hay cajas que están infectadas. Entonces, lo que hay que sanear primero esa caja, para después volcarles todos los datos. Y como yo he comentado estos días, no es la ferretería de Don Juan, en un barrio que tiene una planilla de Excel, lo restauramos y ya está. Es muchísimo el volumen de información que hay que restaurar, y antes de restaurar, como también se están trabajando en algunas cuestiones periciales, la justicia sigue trabajando, entonces, bueno, hay que seguir todos unos procedimientos, hay cosas que no se pueden borrar, entonces hay que ser muy cauteloso en todo lo que se viene haciendo, y los procesos de recuperación de Ramson tienen que ser muy cautelosos. ¿Por qué? Porque ayer todas las máquinas se encendieron para que las personas ya pudieran trabajar.
Sí.
Eso originalmente no estaba funcionando, se recuperó, con todo el grupo de trabajo, están trabajando todos los proveedores de Córdoba para tratar de subsanar esto, y todo el mundo ya podía loguearse, más allá que había problemas de cambio de contraseña.
Claro, obvio, obvio.
Pero había máquinas que, por ejemplo, tenían virus, entonces esas máquinas había que aislarlas, entonces es todo un trabajo. Esto, hagan de cuenta que es como que el Poder Judicial tuviera COVID. Entonces, entonces una persona que tiene COVID hay que testearla, si da positivo, sacarla y aislarla, y yo le tengo que dar un sobre con plata, pero para darle sobre con plata tiene que estar sana. Entonces, esto más o menos, llevándola a una expresión más metafórica, es lo que hay que hacer en la infraestructura, ¿no?
Y no tenés un lapso de tiempo, eso decanta de a poco, digamos.
Sí, porque hay que ser muy cuidadoso. A ver, hay empresas privadas que teniendo tan o más con la más tecnología que por ahí ha tenido el Poder Judicial, y o teniendo más recursos a lo mejor, le ha llevado más tiempo.
Enrique, Enrique, ¿el sistema vuelve a ser seguro? ¿Tienen que poner un antivirus más potente? ¿Cómo garantiza de aquí en más para el Tribunal Superior, para toda la justicia de la provincia, que no vuelva a pasar, por ejemplo?
Nosotros siempre recomendamos, y también lo está haciendo el Poder Judicial, cuando se restaran los procesos de una compañía que ha sido víctima de ransom, hay que armar un esquema disponible. ¿Por qué? Porque suponiendo que un ciberdelincuente ingresó a la plataforma y uno restara los datos y dejara todo como está, no impediría esto que volviera a ingresar y volviera a generar un pánico. Entonces, siempre el proceso de recuperación, por eso también lleva un poquito de tiempo, es volver a los procesos como tienen que estar, pero cambiando la forma de trabajo. Es decir, a vos te entraron en tu casa y te rompieron la ventana, bueno, vas y arreglas la ventana. Lo primero que haces es clavas una reja.
Primero, cambias la alarma, pone un perro.
Claro, entonces, a nivel de infraestructura se hace exactamente lo mismo. Y todas las compañías que han sido víctimas de ransom hacen eso, es decir, empiezan a restaurar, pero en paralelo empiezan a diseñar el esquema seguro, cosa que cuando entren en producción y el ciberdelincuente quiere entrar, ya cambió todo el escenario.
Enrique, muchísimas gracias.